Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 14 de abril de 2026. Yo soy Susana Sáenz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para empezar el día. Vidanta está estrenando un megayate con itinerarios planeados para zonas como la Riviera Francesa, la Costa Española, las Azores y Portugal, y también a las Islas Griegas. Según la empresa, es un barco que tenía capacidad para 600 pasajeros y que lo rediseñaron para llevar solamente 216 huéspedes. Herdez está formando un joint venture con Froneri, una de las empresas de helados más grandes del mundo con sede en UK, para crear una compañía especializada en ese segmento. Desde 2015, Herdez produce y comercializa helados de la marca Nestlé en México, y este es un negocio que representa unos 2.170 millones de pesos al año. Esto es como 6% de sus ingresos. Hay que decir que Herdez aportará a la nueva organización esa división de helados, mientras que Froneri le inyectará capital. En su portafolio quedarán marcas como Nestlé, Häagen-Dazs, Mega y Carlos V. Y es que Herdez ha venido anunciando una serie de movimientos estratégicos a lo largo de los últimos 12 meses. Primero, separaron en una nueva empresa las más de 650 tiendas de Nutrisa, Moyo, Chilimbalam y Cielito Querido en un spin-off. Y después, en agosto del año pasado, le vendieron a McCormick un 25% adicional de McCormick de México. Ahora están independizando el negocio de helados y metiéndole un socio altamente especializado. Visto en conjunto, es una reconfiguración muy importante de toda la compañía. NIFCO, una empresa de Corea que diseña y manufactura piezas de plástico para clientes como Kia, Hyundai y Ford, invertirá 85 millones de dólares en una segunda fábrica en Nuevo León. En su primera planta habían invertido más de 60 millones de dólares. También tienen presencia en Chihuahua e Irapuato. En la encuesta de esta semana, que ahora ya también la pueden contestar a través de Spotify, les preguntamos si alguna vez han aceptado algún producto financiero, tarjeta de crédito, que te ofrecieron por medio de una llamada de telemarketing. Isla, una cadena de test que empezó en 2018 y que desde agosto del año pasado opera con su propia fábrica, contó a White Paper que las bebidas tipo frappé representan cerca de 3/4 partes de sus ventas, mientras que el té caliente aporta menos de 2%. Daniel de la Torre, su director general, dijo que su producto más vendido es Caramel Almond, alcanzando alrededor de 200 kilos mensuales, lo que representa 3 veces más que el segundo más popular. En los primeros 2 meses del año, añadió que Isla registró un incremento de 20% en el volumen de tickets contra 2025, con un ticket promedio de 200 pesos. Tienen 13 sucursales en el área metropolitana de la Ciudad de México, incluyendo una dark kitchen y cerca de 80 empleados. En su planta producen alrededor de 1/2 tonelada de té al mes. Fuera de Isla, que nació tras el cierre de Té Habana, una compañía que terminó en manos de Starbucks antes de desaparecer, los gustos del consumidor mexicano en el mercado del té se están inclinando cada vez más hacia el té helado, una categoría que ha venido ganando terreno. Y datos del Banco de México muestran que los bancos han venido colocando un número récord de tarjetas de crédito con un límite de más de 60 mil pesos. A nivel bancos, Scotiabank estaría demostrando el mayor enfoque en este segmento de clientes, con una colocación que equivaldría a 59% de los plásticos colocados y en donde crecieron a una tasa de 16% anual. Afirme, Inbursa y Banamex también estarían creciendo agresivamente en este segmento, mientras que dos de los jugadores más grandes, BBVA y Santander, reportaron contracciones en este espacio. Aquí les dejamos una gráfica donde se puede ver precisamente la colocación de tarjetas por banco. En los primeros 2 meses del año, en México se produjeron menos de 7,000 vehículos pesados, retrocesos de más de 50% en cada mes frente al mismo periodo del año anterior. En marzo, aun y cuando todavía se presentó una bajada mes con mes, esta fue de 7%. En el primer trimestre, la producción total de vehículos pesados fue de 28,765 unidades, de las cuales 23,550 se exportaron. El CEO global de Nissan, el mexicano Iván Espinosa, presentó el plan para darle la vuelta a la empresa. Quiere reducir su portafolio global de 56 modelos a 45 y que 80% de sus ventas vengan de 3 familias de vehículos. Van a rediseñar su modelo de manufactura y van también a redefinir lo que esperan lograr en sus 3 principales mercados, es decir, Estados Unidos, Japón y China. Destacaron también el rol de México, presumiendo que es un mercado en el que han mantenido el liderazgo desde hace 18 años. También hablaron de revivir marcas como Xterra, en un vehículo con capacidades de off-road, y Skyline, al menos en Japón. Importante que sí hablaron de Infiniti, una marca que claramente ha venido pues desvaneciéndose, perdiendo fuerza, y dijeron que jugará un rol en la estrategia de producto premium. Y en las breves de hoy, conforme la publicidad digital se ha vuelto más cara, las marcas de lujo están regresando a imprimir catálogos. Esto es algo que está sucediendo sobre todo con marcas de relojes y de joyería, según el Financial Times. Y hablando de publicidad digital, según un nuevo reporte, en 2026 y por primera vez, Meta debiera estar rebasando a Google en ingresos por venta de publicidad. Según Reuters, la dueña de Instagram proyecta crecer este año más de 24%. Avanzó 22% en 2025, mientras que Google crece menos de 12% año con año. McDonald's tiene 7,000 restaurantes en China y planean llegar a 10,000 en menos de 3 años. Por su parte, KFC cuenta con 12,600 sucursales y está en proceso de desarrollar otras 4,000. De acuerdo con The Economist, las marcas internacionales de comida rápida están expandiéndose para tener presencia incluso en ciudades pequeñas de ese país. Y buscando competir con Starlink, Amazon pagará cerca de 11.600 millones de dólares para quedarse con Globalstar, una empresa que ofrece un servicio de conexión a Internet vía satélite, de acuerdo con CNBC. Y a lo largo de los últimos 10 años, JP Morgan duplicó sus ingresos para el primer trimestre. Estamos hablando que de 24.000 millones de dólares incrementaron a poco más de 50.000 millones, pero más que triplicó su utilidad neta a 16.000 millones para los primeros 3 meses del año, mientras que sus earnings per share se multiplicaron 4.4x por las recompras de acciones. Todo esto se reflejó en una expansión del múltiplo. Su market cap pasó de 220 mil millones a 830 mil millones de dólares. El mercado hoy está dispuesto a pagar más por dólar de utilidad de JP Morgan que en 2016. Y es que en lo que se refiere a bancos en Estados Unidos, Bloomberg publicó ayer una entrevista con Cristina Junqueira, quien está liderando los esfuerzos de Nubank para comenzar a ofrecer servicios financieros en ese país. La emprendedora brasileña comentó que sabe que sus primeros clientes en ese país serán de origen latino, pero a la larga apuntan a los americanos. We're going to make it for this younger, affluent generation that's coming about in America. Recuerden que la última temporada de Arquitectura de los Negocios precisamente fue sobre Nubank, así que no se la pierdan. Son 4 episodios que encuentran en Spotify y en Apple Podcast. Y para cerrar, en San Francisco, una casa que en su momento fue utilizada para filmar escenas de The Towering Inferno acaba de venderse en 56 millones de dólares. El vendedor fue el CEO de Televisa Univisión, Daniel Alegre, quien en 2013 pagó 11.7 millones por esa propiedad. Esta es la transacción más grande en ese mercado en lo que va del año, según The Wall Street Journal. Alegre, quien fue antes presidente de Activision Blizzard, es ahora también consejero independiente en FEMSA y en Cinepolis.
Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Recuerda que al ser suscriptor, en White Paper MX puedes tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un día muy productivo.